Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa formal de los principales asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno de la mañana de hoy. Sin ninguna duda, el principal asunto y el de mayor trascendencia para la comunidad de Castilla y León, quizá en esta legislatura, es precisamente la aprobación del proyecto de ley del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio en Castilla y León, que presentará el vicepresidente y consejero de la Presidencia, que es quien durante todo este tiempo lo viene trabajando y lo viene impulsando.
Muchas gracias, portavoz. Muchas gracias a todos, ¿no?, por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. Con el proyecto de ley que hemos aprobado en la mañana de hoy, que hoy mismo o mañana mismo enviaremos a las Cortes, se culmina el nuevo modelo de ordenación y servicios de nuestra comunidad con la aprobación del mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio. Me van a permitir que haga una breve introducción, ¿no? Sé que todos ustedes lo conocen bien, pero me van a permitir que haga una breve introducción para situar el proyecto, que es el último paso. El proceso se inició, seguro que algunos de ustedes lo recuerdan, en octubre de 2011. Entonces constituíamos la mesa para la ordenación, donde participaban las OPAs, los sindicatos, los empresarios, los grupos políticos. Fue el primer paso oficial, institucional, que dimos, porque desde el primer momento entendíamos que el nuevo modelo era un asunto de comunidad, y un asunto de comunidad hay que pactarlo políticamente y socialmente. Por eso constituimos aquella mesa de ordenación. Se trata de que en el nuevo modelo, primero, todo el mundo se sintiese cómodo, todo el mundo se sintiese bien, todo el mundo lo entendiese, pero que tuviese, insisto, el pacto político y social necesario. ¿Y por qué pacto político y social? Porque es un modelo de proyecto de comunidad. ¿Y por qué es un proyecto de comunidad? Porque una cosa tan seria como la ordenación de los servicios en el territorio, como la ordenación del propio territorio, no se puede cambiar cada cuatro días. Es decir, no se puede someter al vaivén de que en unas elecciones haya cambio de gobierno y entonces se cambia el modelo, porque volveríamos a los ciudadanos, que es a los que queremos facilitarles las cosas y a los que debemos de servir, les volveríamos locos. Ese fue nuestro afán. En ese momento teníamos 53 procuradores, pero ya dijimos que no podía ser un modelo solo del gobierno, sino tenía que ser un modelo del gobierno, de la oposición y de los agentes sociales y económicos. A raíz de aquello, octubre de 2011, dimos los primeros pasos, aprobando en septiembre de 2013 el modelo, que es la ley de ordenación. Eso se aprueba, si recuerdan, en septiembre. Ahí está el modelo, ahí está la filosofía, ahí están los criterios para ordenar el territorio y para prestar servicios en el territorio. Aprobamos un año después, en noviembre de 2014, la ley de áreas funcionales estables, es decir, ordenamos el territorio donde viven cerca de 1.500.000 habitantes, algo más, con la aprobación de esa ley. En diciembre de ese mismo año, 2014, dedicábamos un título de la ley de medidas, que también surge del modelo, que todo el mundo olvida, dedicábamos un título de la ley de medidas, si recuerdan, a la participación de las entidades locales en los tributos propios y cedidos de la comunidad. Éramos de las pocas comunidades autónomas que dábamos ese paso, pero eso surge del modelo, no hay que olvidarlo. Al siguiente año, abril de 2015, aprobábamos el decreto que regula el reglamento, la organización y el funcionamiento de las mancomunidades de interés general. También, aunque era un decreto y no necesitaba un consenso político, les aseguro que hubo acuerdo político, lo trabajamos con la oposición y en abril lo aprobábamos. Y hoy les presento el proyecto que hemos aprobado esta mañana. Un proyecto de ley que, por un lado, aprueba el mapa de las UBOS y, por otro lado, modifica dos leyes que ya están aprobadas. Modifica la ley de ordenación, donde surge el modelo, para flexibilizar el modelo y modifica la ley que aprobó en su día las áreas funcionales estables para incorporar como área funcional estable a Benavente, que aparecía, si recuerdan, en aquella ley que aprobábamos y regulábamos las áreas funcionales estables, aparecía en una disposición adicional que podrían constituirse áreas funcionales estables en aquellos municipios que, aún no llegando a los 20.000 habitantes, por sus características, etcétera, etcétera. O sea que, en el fondo, aprobamos en una ley tres, aprobamos una ley y modificamos dos leyes. Además de buscar en todo momento el pacto político y el acuerdo social, el pacto social, hemos buscado la implicación y la participación de los ciudadanos. Tendría que sumar y saldrían muchos meses los que ha estado sometido, por ejemplo, este mapa en el espacio de gobierno abierto. Como mínimo, el mapa que hoy aprobamos ha estado como mínimo 4 meses. Si no recuerdo mal, el último trimestre de 2015 entero estuvo sometido al espacio de gobierno abierto. Estuvo sometido ya en junio, mayo-junio de 2016, otro mes, es decir, como mínimo 4 meses. Este, todos los demás ya están aprobados, pero podríamos repasar todo el tiempo que han estado. Y hemos dado 2 vueltas al territorio, haciendo pedagogía, explicando el modelo, explicando lo que perseguíamos. 2 vueltas al territorio. Mi equipo y yo. ¿No? Yo en este punto, y antes de entrar ya en el proyecto, sí que quiero agradecer al Partido Socialista Obrero Español, al grupo que representa al Partido Socialista, que ha representado todos estos años, y lógicamente a los agentes económicos y sociales, el haber sido capaces, entre todos, de alcanzar acuerdos y consenso. Se lo quiero agradecer. Es decir, fíjense la de normas que les he citado, y en todas alcanzamos un acuerdo y para sacar este modelo, esta nueva ordenación, adelante. ¿Cuáles son los objetivos, antes de entrar en el proyecto en sí, de la ordenación? Pues mire, se ha hablado mucho de los mapas. Los mapas es un anexo en este proyecto de ley. Se ha hablado mucho de los mapas. Se ha llegado a decir que dibujábamos mapas con tiralíneas y un bueno, no me sale el nombre. Un compás, que es lo que nos dedicamos. No. Nos dedicamos a recorrer el territorio. Hasta 2 veces hemos. Y nos hemos reunido con alcaldes de todos los municipios que han querido en el territorio. No en mi despacho, que también, sino en el territorio. Porque lo menos importante, se lo digo sinceramente, son los mapas. Lo menos importante son los mapas. Los importantes son los ciudadanos y los servicios que prestamos al ciudadano. Es decir, el modelo está pensado para prestar mejores servicios a los ciudadanos. El que se haya quedado con los mapas es igual que aquel que señalas a la luna y mira al dedo. Exactamente igual. Lo importante, el objetivo último, el fin último del nuevo modelo es prestar mejores servicios a los ciudadanos. Y especialmente a los ciudadanos del medio rural. Ese es el fin último de la ordenación, no los mapas. Ya hemos aprobado 3 mapas, que no. El fin último es mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y especialmente a los ciudadanos que viven en el medio rural. ¿Qué servicios? Pues 2, los que presta la Junta, por un lado, garantizando los servicios que presta la Junta, los servicios esenciales, educación, sanidad, servicios sociales, garantizando eso. Y garantizándolo en el marco de una ley. Porque ahora no está garantizado. ¿Dónde está escrito, en qué ley está escrita que tienen que haber escuelas cuando hay 4 niños en un municipio? En ninguna. En una instrucción de la consejería. En ninguna. ¿En qué ley está escrita que tiene que haber una media de 15 consultorios en cada zona básica de salud? En ninguna. Lo que dice la ley, y es una ley estatal de hace muchos años, que tiene que haber un centro de salud. Eso también es una orden de la consejería. ¿En qué ley está escrita que 2/3 de los servicios residenciales para personas mayores están en el medio rural? En ninguna. Ahora lo blindamos en una ley, lo enmarcamos en una ley, para dar garantía en el medio rural que se mantienen esos servicios esenciales. Por eso le digo, lo importante no son los mapas. Esos que hablan de tiralíneas y compás están equivocados. Lo importante son los ciudadanos. Pero no solo los servicios que presta la Junta. Es que la ley también recoge y facilita que los servicios que por ley tienen que prestar los municipios, que tienen sus competencias y funciones, les facilita una herramienta para que les presten bien. El alumbrado, la recogida de residuos o de basuras, la limpieza, les facilita una herramienta para que esos servicios tan importantes para el ciudadano, eso que llamamos servicios de proximidad que prestan los ayuntamientos, la ley lo que hace es darles una herramienta para que los puedan prestar, que es la herramienta de unidos son más fuertes y unidos lo pueden hacer mejor. Por eso le digo, lo básico, los ciudadanos, los servicios y sobre todo en el medio rural. Por eso cuando se dice que esta ley es municipalista, yo siempre digo que sí, es municipalista y autonomista. Es municipalista porque da una herramienta, facilita una herramienta a los municipios para que puedan prestar mejor sus servicios, los que les obliga la ley. Por eso es municipalista, pero también es autonomista, porque garantiza los servicios que presta la comunidad autónoma en el medio rural, los servicios esenciales. Por eso no son los municipalistas. Ayer leía yo un informe que ayer mismo presentaba la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, que decía que la mitad de los municipios de España estaban en riesgo de desaparecer si no se hacía algo. Y yo dije, ¿a qué se referirán? Y la raya la habían puesto en los de menos de 1.000 habitantes. Dije, pues aquí desaparece el 90%. Con lo cual, teníamos razón los que hace 5 años iniciamos este camino. O les damos una herramienta para que puedan prestar los servicios o lo tienen difícil. ¿Cuántas veces me lo han oído ustedes decir esto? Montones de veces. Pues ayer aparecía un estudio de la FEN que decía eso y ponía en 1.000. Les recuerdo que el 74-75% de los municipios de Castilla y León tienen menos de 500. Por eso es tan importante esta ley. Por un lado, servicios de la comunidad, se les garantiza por ley. Y por otro lado, herramienta a los municipios para que los servicios que tienen que prestar les puedan prestar bien. Y después de esta brevísima introducción, pasamos a los objetivos que persigue el proyecto que ahora les presentamos. En primer lugar, se aprueba el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios. Son 193, tienen ahí ustedes, creo, una fichita como esta, creo, ¿eh? Son 193, de las cuales 177 son rurales y 16 urbanas. 15, las 15 de más de 20.000, más Benavente, 16. En segundo lugar, se cierra el modelo, estamos hablando de los objetivos del proyecto, se cierra el modelo de ordenación. En tercer lugar, se blindan por ley, como yo les decía, se garantizan por ley, como lo quieran llamar, los servicios públicos esenciales que presta la Junta en el medio rural. En cuarto lugar, se flexibiliza el modelo de la ley de ordenación a la hora de delimitar la SUBOS o a la hora de delimitar las mancomunidades de interés general. No es tan rígido el modelo. En quinto lugar, se desbloquea el camino para poner en marcha 2 herramientas necesarias, imprescindibles, estatutarias, para corregir los desequilibrios económicos y demográficos. Insisto, digo demográficos porque ayer oí a un portavoz de uno de los grupos de las Cortes diciendo, le digo al presidente Herrera que hable de despoblación, no de demografía. Y le llamó, dijo que ejercía tartufismo. el presidente Herrera. Digo, hombre, está bien leer a Molière, pero podía leer el estatuto, porque en el estatuto, en el plan plurianual de convergencia interior, adicional segunda, se recoge claramente que es para corregir desequilibrios económicos y demográficos. Y el artículo 78, que es el que regula el Fondo Autonómico de Compensación, se recoge lo mismo, económicos y demográficos. Me parece bien leer a Molière, pero también es bueno, cuando uno lleva ya más de un año y medio en las Cortes, conocer su Estatuto de Autonomía. No lo digo por el portavoz del Grupo Socialista. Todos saben ustedes que fue el portavoz del Grupo Podemos el que dijo ayer eso. Le quedó redonda la frase, cree él, en una entrevista que dio el lunes, y ayer la volvió a repetir. También quiero decirles que, aparte de estas cuestiones básicas, que son los objetivos del proyecto, la ordenación no es la píldora, no es la medicina que lo cura todo. Que también en esto hay confusión. La ordenación palía algunas cuestiones, pero la ordenación no lo cura todo. No es el bálsamo de Fierabrás. Ojalá. Es decir, porque algunos creen que con la ordenación se resuelve el problema del envejecimiento, de la ruralidad de nuestro medio, de la falta de población, del paro, incluso se ha llegado a decir, ojalá. Lo que sí, se palían esas cuestiones, sirven para paliar algunas de esas cuestiones. En cuanto al contenido del proyecto, ya les he dicho, y lo tienen ahí, 193 unidades, UBOS, 177 rurales, 16 urbanas. Las 177 rurales tienen un número de municipios, un promedio de municipios, cada una de ellas, en torno a la media, está en torno a 12,8 municipios, y la población promedio es de algo más de 6.400, es decir, están muy equilibradas. Y a lo largo del texto articulado, la ley tiene 10 artículos, 4 disposiciones adicionales, 3 finales, una derogatoria y tiene un anexo. La ley podía haber sido solo el anexo, aprobar el mapa, pero como hemos querido mejorar cuestiones, flexibilizar cuestiones, por eso tiene 10 artículos, porque si no la ley hubiese sido proyecto de ley por el que se aprueba el mapa de las UBOS, que aparece en el anexo 1, punto. Pero esto ha sido, todo lo que les digo, es objeto de la negociación que hemos mantenido durante todo este tiempo y hasta la semana pasada, vaya, y seguiremos manteniendo. En los artículos, primero, se garantiza el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, competencia de la Junta, especialmente en el medio rural. Incluso se llega a decir en el texto articulado, aquellas UBOS que tengan, que existan a la hora de aprobarse la ley, dos centros de salud, se mantienen los dos. Se da en 9 casos. 5 en León, 2 en Burgos, 1 en Segovia y 1 en Ávila. Y se garantiza la ubicación y también se garantiza el volumen de prestación. Tan importante es lo uno como lo otro. La ley garantiza el ejercicio por parte de las diputaciones de las competencias y funciones que legalmente tienen atribuidas. Y dirán, ¿y eso? Si ya lo tienen legalmente, vamos a ver. ¿Saben ustedes que hay algunas UBOS, exactamente son 11, que son interprovinciales? Es decir, que cogen municipios de una provincia y municipios de otra provincia. Lo que quiere aclarar la ley, que la Diputación se tiene que hacer cargo de los municipios de su provincia, no los de la otra, que había dudas. Decía, bueno, entonces estas UBOS interprovinciales, ¿quién da el apoyo a esos municipios? ¿Qué Diputación? Caray, cada uno lo suyo. Lo hemos puesto por ley para evitar dudas, que había dudas. Hay 11 interprovinciales. En el cuadro yo creo que lo tienen. 2 en Burgos, 2 en Palencia, 2 en Valladolid, 1 en y 1 en el resto de las provincias. Menos en Zamora, que no hay ninguna. Se garantiza también en el texto articulado del proyecto que determinadas competencias y funciones mínimas de la cartera de servicio de las mancomunidades de interés general, la pueda prestar cuando así quieran todos los municipios, las diputaciones. ¿Por qué? Porque, mire, hay diputaciones que prestan algunos servicios de las carteras mínimas, como es la recogida de residuos, en toda la provincia y lo hacen muy bien, como es la Diputación de Soria. Si lo hacen muy bien y todos los municipios están de acuerdo y todos han querido delegar, parece sensato que lo sigan haciendo y por eso lo garantizamos por ley. Bueno, se garantiza, lógicamente, el derecho de los municipios a constituir las nuevas mancomunidades de interés general o el que quiera y que funcione a mantener las mancomunidades clásicas. Y se las trata exactamente igual. No se priorice una, siempre y cuando funcionen las clásicas. Es decir, presenten las cuentas, sean eficientes, presten los servicios que recogen sus estatutos. Saben ustedes que hay de todo en el mundo de las mancomunidades. Hay mancomunidades que funcionan muy bien y además en cuestiones que interesan mucho a los ciudadanos, recogida de limpieza, recogida de residuos, iluminación, funcionan muy bien. Y hay otras, estoy hablando de las clásicas, que no, que simplemente se reunieron un día cinco alcaldes, uno de aquí, otro de aquí, otro de aquí y otro de aquí, para hacer una mancomunidad para promocionar el turismo. Eran amigos, se reunieron, la registraron y nunca más tuvo actividad. Me estoy refiriendo, se las va a dar el mismo trato a las que funcionan adecuadamente, a las que son eficaces, a las que presentan cuentas. Luego se garantiza también la continuidad de las comunidades de villa y tierra. Las comunidades de villa y tierra, fundamentalmente están en Segovia, son comunidades que se crearon hace más de tres siglos para la gestión del monte. Entonces lo que hacían era básicamente la madera del monte. Pero claro, los montes ahora dan mucha riqueza, la resina, las setas, la caza, y son mancomunidades que funcionan muy bien porque son muy ricas. Entonces se garantiza también el mantenimiento de las mancomunidades de villa y tierra y se las da el mismo tratamiento que se vaya a dar a las mancomunidades de interés general. Se da una, en otro artículo, se presta una atención especial a la comarca del Bierzo. Mire, y esto es bueno que lo entendamos todos. Cuando uno analiza todo esto, estudia estas cuestiones, te das cuenta que el modelo de comarcas ha fracasado. En Castilla y León tenemos desde hace 25 años la comarca del Bierzo. 25 años han celebrado en 2016. ¿Sabe cuántas las comarcas? La definición es agrupación de municipios para prestar servicios, ¿no? Es decir, que los municipios ceden, como las mancomunidades, ceden a la comarca funciones para que sea la comarca la que las preste, ¿no? ¿Sabe cuántas funciones o competencias municipales se han cedido a la comarca del Bierzo en 25 años? Ninguno. Cero. Cero. Ninguna. Las únicas competencias que ejerce la comarca del Bierzo han sido las que la ha delegado el gobierno de la comunidad autónoma. Cero. En 25 años. Y la propia comarca nos dice, danos un tratamiento similar a las mancomunidades. Y es lo que hace el artículo, darlas un tratamiento similar a las mancomunidades. Pero hemos tenido que modificar la ley de ordenación, porque si recuerdan, la ley de ordenación decía que las mancomunidades de interés general solo podían agrupar 5 UBOs y en el Bierzo hay 7. Entonces lo que hacemos es excepcionar el Bierzo para que pueda tener, que se pueda crear una mancomunidad de interés general con 7 UBOs, no con las circos que marcaba la ley, ¿no? Es una petición y así lo hemos hecho. También se regula una cuestión, que a ver si se los explicar, que tiene que ver con las entidades locales menores. Mire, en Castilla y León hay un montón de mancomunidades, exactamente 2.222 entidades locales menores, 2.222. Hay entidades locales menores que son ricas y otras, muchas, que son muy pobres. ¿Quién son ricas? Las que tienen un buen monte, un buen terreno para la caza, para la resina, para las setas. Esas son ricas y otras son pobres. ¿Qué ocurre con el municipio responsable del que dependen esas entidades locales menores que son ricas? Que el municipio está enfadado a veces. Dice, hombre, esta hace caja, la entidad local menor hace caja porque es rica, y hace caja, pero me exige que yo le preste los servicios, que es por ley, se lo tiene que explicar, que aplicar, que ejecutar, que llevar a cabo, que prestar esos servicios por ley, pero no me da nada de dinero de su riqueza, de sus presupuestos, de lo que ella, de lo que ella, bueno, pues, pues de la caja que hace a base de explotar sus recursos que les tiene. Ojo, las ricas, las pobres, son pobres, poco pueden dar, ¿no? Entonces lo que hacemos es, y las entidades locales menores nos exigían que el dinero que les corresponde de los tributos, de los tributos propios y cedidos que la comunidad autónoma les transfiere, que les llegase directamente. Y nos decían los ayuntamientos, sí, pero cuando participen. A las ricas, las pobres, sí, pero cuando participen. ¿Qué hacemos aquí? Decimos que les llegará directamente, siempre y cuando lleguen a un acuerdo con el municipio a la hora de prestar servicios. Se entiende que en ese acuerdo el municipio le dirá, sí, pero pon algo tú, que tú recaudas y no pones nada. Bueno, luego se da, ya se lo he explicado, se da respuesta al artículo 78, a la disposición adicional segunda del estatuto, se desbloquea el plan de convergencia y el fondo autonómico de compensación. Yo quería decirles una cosa, se desbloquea el plan de convergencia, pero no es el primer plan de convergencia, que eso también lo hemos olvidado. ¿Cuántas veces nos han reclamado cuándo el plan de convergencia? Y, hombre, y haciendo yo memoria, pues encontré que el 30 de diciembre de 2010 firmábamos con el Gobierno de España el plan plurianual de convergencia interior para los próximos 2 años prorrogables a 3 y se ejecutó después de un pacto entre el presidente Herrera y entonces el portavoz Óscar López. ¿No lo recuerdan? Yo sí. Cuando se habla del plan de convergencia es bueno recordar, se invirtieron 100 años y esto se pasó por la Comisión Bilateral Gobierno del Estado Junta. Lo firma Manuel Chávez González, entonces ministro, ¿lo recuerdan? Ministro, era el presidente de la Comisión de Cooperación y era el ministro de Administración Pública. Y por otro lado, lo firmo yo como humilde consejero de la Junta de Castilla y León. Pero claro, todo el mundo ha olvidado esto. Cuando la gente dice, no, el plan de convergencia, no, el plan de convergencia ya se aprobó uno. Y se ejecutó. Todo el mundo lo ha olvidado. Se aprobó y se ejecutó. Tienen aquí los anexos, recordarán aquella información, cada una de las obras, de las inversiones que se hizo. Bueno, pues algunas cuestiones muy interesantes, ¿no? Como los polos, o los puntos industriales o polos industriales de Renault, muy interesantes. 100 millones de euros, que a veces lo olvidamos, ¿no? Bueno, pues se desbloquea de nuevo el elaborar otro nuevo plan plurianual de convergencia interior y se da, el proyecto se da en 6 meses... para delimitar, eso se hace mediante decreto, las áreas funcionales estratégicas, porque la suma de las áreas funcionales estratégicas será el plan plurianual de convergencia interior, y 6 meses para aprobar, se dan 6 meses para delimitar las áreas estratégicas, y luego otros 6 meses para aprobar, elaborar y aprobar el plan plurianual y aprobar una ley que regule el fondo autonómico de compensación, que es el que corrige, tanto el plan como el fondo, los equilibrios económicos y demográficos. Y luego, como les decía, se flexibilizan determinadas cuestiones que, según les he ido contando, pues se lo he ido diciendo, ¿no? El tema de las mancomunidades. ¿Y por qué esto es tan complejo? Porque, mire, Castilla y León tiene más de 94.000 kilómetros cuadrados, Castilla y León tiene 2.248 municipios, Castilla y León tiene 2.222 entidades locales menores, Castilla y León tiene 6.000 núcleos de población, Castilla y León tiene una comarca y Castilla y León tiene 9 provincias. Les aseguro que ordenar eso, los servicios en ese territorio, es complejo. Y queda a su disposición cuando acabe la consejera portavoz para lo que deseen.
Muchísimas gracias, vicepresidente. Sin ninguna duda, un trabajo arduo y complicado, tanto como importante para el futuro de Castilla y León y para esa prestación de los servicios esenciales, sobre todo en el medio rural. Además de este proyecto, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana una propuesta por la que se congelan por tercer año consecutivo los precios del programa Conciliamos para el ejercicio 2017. Estamos hablando de un presupuesto de 1,15 millones de euros que, recordemos, ha permitido la conciliación de la vida familiar y profesional durante el último ejercicio, durante el año 2016, de cerca de 9.000 menores de entre 3 y 12 años. Por lo tanto, se mantienen las tarifas, se sigue beneficiando especialmente a aquellas familias con menos recursos y las bonificaciones que van asociadas a familias numerosas y a menores que estén bajo medidas de protección del sistema público. En segundo lugar, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha traído al Consejo de Gobierno la declaración del incendio de la fábrica Iberia de multiplicación aviar, Iberavi, es decir, Oblanca, conocida por todos como situación de especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación. Esto va a permitir apoyar y agilizar toda la tramitación que se deba llevar a cabo para volver a poner en marcha esta factoría, esta incubadora, que, como saben, desgraciadamente sufrió un incendio hace escasas fechas y que, lógicamente, permitirá no solo activar la economía, activar el funcionamiento de la fábrica, sino también volver a puesto de trabajo a todas las personas que en su momento estaban realizando allí la actividad. En segundo lugar, también desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se ha propuesto para aprobación por el Consejo de Gobierno la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria de la zona de Mogatar, en Fresno de Sayago, en Zamora, en la que se van a invertir 1.062.741 euros y que permitirán concentrar 1.550 hectáreas pertenecientes a 333 propietarios. Esto, además, llevará aparejado el hecho de que las fincas resultantes tengan un dimensionamiento 5 veces superior a las actuales y avanzar también positivamente en el cumplimiento de lo que es un compromiso de legislatura de llegar a esa actual en 160.000 hectáreas en el territorio. Con esto, esta aprobación en el día de hoy, se está actuando ya en más de 66.000 hectáreas en concentración parcelaria en Castilla y León, es decir, en un 41,4% del compromiso total de la legislatura. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación por el Consejo de Gobierno una inversión de casi 2,4 millones de euros para el mantenimiento y mejora del sistema económico-financiero de la comunidad, conocido como SICAL II, desde este momento hasta el año 2019. Por su parte, la Consejería de Empleo ha presentado para su aprobación un expediente por el que se permite el suministro de energía eléctrica en las oficinas de empleo y los centros de formación para trabajadores desempleados del ECIL, 579.456 euros para garantizar el correcto funcionamiento de estas 71 instalaciones. La Consejería de Sanidad ha presentado para aprobación el Consejo de Gobierno expedientes referidos a suministros energéticos de gas y electricidad para los centros hospitalarios del Bierzo y Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Se trata de un importe global de 3.414.000 euros, de los cuales 937.492 irán dirigidos al Hospital del Bierzo, en Ponferrada, y 2.476.538 al Hospital Clínico Universitario de Salamanca, al Virgen de la Vega, Los Montalvos y el Bejarano Virgen del Castañar. También la Consejería de Sanidad ha propuesto la aprobación de un expediente de 432.303 euros para material de contraste radiográfico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Además, esta misma mañana hemos conocido los datos de la EPA pertenecientes al cuarto trimestre del año 2016. Cuarto trimestre que, como saben, tiene en Castilla y León unas características especiales derivadas de la estacionalidad de algunas actividades, entre otras las actividades agrarias, pero que el hecho de ser el último trimestre, permite perfectamente hacer ya una valoración anual, un balance anual y tener esa comparativa de datos interanuales de la evolución del empleo en nuestra comunidad autónoma. evolución que se ve totalmente positiva y también esperanzadora, toda vez que en Castilla y León hay más empleo y menos paro que hace un año. Se ve en los datos, en la comparativa interanual, cómo 2016 finaliza con un incremento de la población ocupada, con una reducción del número de parados y con una reducción también, por lo tanto, de la tasa de paro. Desde luego, y sin caer en ningún caso en la complacencia, porque sigue habiendo 169.000 personas en nuestra comunidad autónoma que están en situación de desempleo, sí podemos concluir, a la vista de este análisis anual, que en 2016 el mercado laboral ha evolucionado bien en Castilla y León, y no solo ha evolucionado bien, sino que lo ha hecho en todas las variables mejor que el conjunto del país, mejor que el resto y la media de España. Así, el número de ocupados en Castilla y León es de 972.900, es decir, estamos más cerca de ese compromiso de legislatura de llegar al millón de ocupados. Son 29.000 empleos más que hace un año, es decir, un 3,1% más, mientras que el conjunto de España, el crecimiento, ha sido de 2,3%. Interesante también si comparamos este dato anual de 2016 con el dato del año 2013, que, como saben, fue el año en el que se produjo la inflexión, iniciamos esta recuperación. De hecho, de 2013 a 2016, en Castilla y León, hoy hay 63.900 personas ocupadas más, es decir, hay 63.900 empleos más en nuestra comunidad. En segundo lugar, podemos deducir también de estos datos de la EPA que el paro ha bajado en 32.300 personas, un 16%, mientras que en España la bajada ha sido del 11,3%. Si referimos también este dato al año 2013, a este año de la inflexión, son 87.600 personas paradas menos en Castilla y León. Creo que es un dato importante y que merece la pena destacar. Y, en tercer lugar, lógicamente, esto determina que la tasa de paro se haya reducido. La reducción es del 14,8%, es decir, 2,8 puntos menos que hace un año, 4 puntos inferior a la media nacional y 7,4 puntos porcentuales menos que hace 3 años. Por tanto, en 2016, en Castilla y León, se ha creado más empleo y ha bajado más el paro que en España. Hay menos paro que hace un año, pero además es importante destacar que hay menos paro que hace un año en todas las provincias, en todos los sectores, en todos los tramos de edad y en ambos sexos. Y quiero destacar especialmente el dato de la tasa de paro en jóvenes, 8 puntos inferior a la de España. Ha bajado en 2016 la tasa de paro juvenil 9,5 puntos. Hemos visto que la media de la comunidad, esa bajada ha sido de 2,7 puntos. Es decir, el paro juvenil ha bajado en Castilla y León 3 veces más que la media de la propia comunidad autónoma. Por lo tanto, creo que de esta EPA, de estos datos interanuales, se puede concluir que estamos en el buen camino, que estamos viendo una evolución positiva. Hay que seguir trabajando, sin ninguna duda, pero si además a esto sumamos los datos que hemos venido conociendo de la actividad económica de la comunidad, creo que es de reconocer, es justo reconocer que estamos en el buen camino. Hemos visto durante los últimos meses, cada vez que salían datos y estadísticas, como en Castilla y León hay más empresas, son más productivas y hay mayor actividad exportadora. Por lo tanto, insisto, sin lugar a dejar de trabajar, sin lugar a dudas, estamos ante un discurso que podemos considerar positivo, ante un mensaje que debemos trasladar como positivo en cuanto al futuro que ofrece la comunidad autónoma de cara a la evolución de la economía y, por lo tanto, al empleo y al empleo joven en Castilla y León. Y ahora sí, estamos abiertos a cualquier cuestión que puedan plantear, tanto el vicepresidente, como él mismo ha comentado, como yo.
Sí, vicepresidente. Aquí. Tres cosas. Ha dicho usted que van a seguir hablando. Se supone que la parte que queda ahora, o mejor dicho, queda toda la ley en manos del diálogo político. Querría saber para qué ha servido entonces todo el diálogo social el diálogo con las organizaciones ciudadanas con las que hayan estado hablando, para qué va a servir dentro de esa fase que queda ahora de diálogo político. En segundo lugar, usted ha tenido 4 interlocutores en el Partido Socialista desde octubre de 2011 para sacar adelante toda esta ley y me gustaría saber su opinión sobre el actual y su estado de ánimo de si cree que va a ser posible o no el acuerdo y sobre la base de esto también el horizonte temporal que se da a la Junta de Castilla y León para que esta ley aparezca en el boletín oficial.
Sí, 3 cuestiones, ¿no? Pero antes de contestarle, cuando acababa mi intervención o la presentación del proyecto, que he contado el número de municipios, 2.248 entidades locales, 2000, se me ha olvidado lo más importante. Y en este territorio viven cerca de 2,5 millones de habitantes. En este territorio tan complejo, tan amplio, viven cerca de 2 millones de habitantes. Porque, en definitiva, la ordenación es para ellos, para mejorar sus servicios. Se me olvidaba decir eso. Ya lo había dicho al principio, pero bueno. Esto te pasa por no seguir el guión. Las 3 preguntas. Mi ánimo es. Yo siempre soy optimista. Mire, hemos estado trabajando mucho y bien, es verdad, con 4 interlocutores del Partido Socialista. Con Villarrubia, con Óscar López, con la gestora y con Luis Tudanca. Con 4 secretarios generales o portavoces. Y mi ánimo es optimista. Llevamos con este último proyecto, llevamos desde que se inició la legislatura. Les recuerdo que el 22 de julio de 2015 todos los portavoces, incluido Tudanca, firmaba con el presidente Herrera un documento donde se recogía seguir impulsando la ordenación y ponía la subos, el plan de convergencia, venían las 3 cuestiones. Desde ese momento estuvimos trabajando. Yo he intentado trabajar, también se lo digo, con todos los grupos, con todos los grupos. Y seguiré trabajando, seguiremos, la Junta, trabajando con todos los grupos. ¿Ahora qué queda? Seguir trabajando, seguir hablando, seguir buscando acuerdos. Y esto requiere, no lo voy a ocultar, 2/3 de la Cámara para salir adelante. Esta ley requiere 2/3. El voto favorable de 2/3. Pues estamos en la fase final, en la fase de seguir matizando la negociación. Y yo soy optimista. Yo soy optimista, pero soy optimista por naturaleza, con lo cual vamos a ver, ¿no? Yo espero que después del esfuerzo que hemos hecho todos, el gobierno, la oposición, los agentes económicos y sociales, pues esto salga adelante. Mire, sirve de mucho la pregunta que me hacía usted, ¿en qué queda lo que han dicho los agentes económicos y sociales, el trabajo de ellos, o lo que le han dicho los cientos de municipios y mancomunidades con las que ustedes han reunido? Ha servido de mucho, ha servido para flexibilizar el modelo, para corregir algunas cuestiones, es decir, sí que ha servido, eso no se queda en ningún lado, es decir, yo les decía, esto podía haber sido un anexo, y nada más, proyecto de ley por el que se aprueba la UBOS, anexo 1, todo esto otro que recoge el proyecto y esas 2 modificaciones que hacemos es fruto del diálogo, del acuerdo, del entendimiento político y social. O sea, eso no se pierde. Y ya no recuerdo cuál era la tercera. Es que no he traído bolígrafo.
El horizonte temporal.
Ah,
¿qué horizonte será?
El horizonte temporal. Pues, mire, nosotros la mandamos hoy mismo, mañana a las Cortes. Ya saben, los plazos hay que publicarla en el boletín oficial de las Cortes de Castilla y León, y ahí empiezan ya a correr los plazos, hay unos tiempos, me parece que hay, si no recuerdo mal el reglamento, 20 días para la presentación de enmiendas, si algún grupo presenta enmienda a la totalidad hay que debatirla, luego la fase de ponencia. A mí me gustaría que esto se culminase con éxito, es decir, con el apoyo de los 2/3, pues en el arranque de la primavera, entendiendo el arranque de la primavera del 21 de marzo al 20 de abril, ¿no? Es lo que me gustaría.
Sí, me gustaría preguntarle a la portavoz, las cooperativas agrarias han solicitado que en esa ley que se aprobó para que las gasolineras tuvieran la obligación de tener una atención continuada por parte de algún trabajador, que los surtidores que hay en las cooperativas agrarias queden fuera. No sé si hay posibilidad, ya en su día lo pidieron, no sé si con la iniciativa legislativa popular que han registrado ven ustedes que hay posibilidad de cambiarlo y si se puede atender a esa demanda.
Bueno, realmente es una iniciativa legítima, como no puede ser de otro modo. Yo sí quiero recordar que esta propuesta, esta ley, partió precisamente de una proposición de ley, de acuerdo por casi todos los grupos políticos de la Cámara, que en este momento, bueno, pues las cooperativas están perfectamente capacitadas para seguir prestando el servicio a los cooperativistas y que lo que se hace es un planteamiento diferente, ¿no?, en el que se plantea el no tener este compromiso que desde la sede parlamentaria se planteó de cara a no solo incrementar los puestos de trabajo y el empleo, sino también de dotarnos de seguridad y de capacidad, incluso para aquellas personas que puedan tener alguna incapacitación, alguna imposibilidad de poder recibir este suministro porque hay alguien que esté atendiendo el servicio. Por lo tanto, la previsión y su propuesta será estudiada, será analizada, como todas, en lo que es el trámite legítimo de la iniciativa que han planteado y pues buscar, contrastar argumentos de todas las partes y avanzar como se está trabajando, ¿no?, en sede del acuerdo del Parlamento con todos los grupos, con carácter previo a cualquier posicionamiento. Hay que ver, ¿no?, contrastar los argumentos y ver el consenso al que se pueda llegar.
Pero lo cierto parece ser que estas cooperativas no están acatando esa normativa de la Junta, ¿no?
Bueno, la ley entró en vigor ayer, no se puede decir que no estén acatando la normativa, lleva en vigor desde ayer. Lógicamente la ley en este momento se aplica para todos en sus términos, ¿no? Y quiero recordar lo que hemos dicho, que bueno, pues habrá que ver con toda la normalidad y contrastar los argumentos y lógicamente pues analizar la situación.
Parece ser que entre las causas o la causa más probable del incendio que está preocupando sobre todo en Salamanca, en esta zona de las últimas horas, en la zona de Béjar, la posibilidad más probable es que haya sido por una quema de pastos de ganaderos. Hay una agencia de trabajadores medioambientales que lo ha denunciado y que pide a la Junta que ponga más medidas de seguridad, porque esto parece ser que ocurre todos los años, que se queman pastos y hay riesgo de que ocurra lo que ha ocurrido en este caso, ¿no?
Bueno, realmente incendios provocados creo que son prácticamente la mayoría por este o por otros motivos, incluso en invierno, ¿no? Vemos como cada invierno hay entre 800 y 900 incendios, a pesar de que no es la época. Precisamente lo que se hace desde la Junta de Castilla y León es activar todos los dispositivos. En este caso se han activado los dispositivos necesarios para sofocar el incendio y también quiero recordar que en lo que ha sido el plan fitosanitario de control precisamente de producción también de pastos, aunque no tiene prácticamente nada que ver una cosa con la otra, una de las prácticas es precisamente la quema de rastrojos, pero una quema controlada y absolutamente coordinada con el sistema ambiental. Por lo tanto, no solo están los recursos, lógicamente condenar, como no puede ser de otro modo, cualquier incendio intencionado. Creo que esa no es la solución ni es el camino en ningún caso. Desde la Junta de Castilla y León siempre se ha denunciado y se perseguirá jurídicamente porque es lo que hay que hacer en estos casos, sea cual sea la causa que lo provoca. Eso nunca está justificado.
Presidente, en 5 años que lleva esta ley en práctica, usted ya habría reformado el Estatuto de Autonomía 7 veces, porque le recuerdo que usted ha reformado el Estatuto de Autonomía, que se supone que tenía que tener más complejidad que todo esto. ¿Se ha arrepentido en alguna ocasión de haber pactado con Óscar López esos 2/3 necesarios de procuradores de votos para aprobar el proyecto de ley? En segundo lugar, ha hablado de que va a seguir dialogando con todos los grupos políticos, pero las cuentas solo salen con el Partido Socialista. ¿Con este Partido Socialista ha buscado más allá del grupo parlamentario? No sé si nos lo puede desvelar o si nos dará un capotazo. ¿Ha buscado más allá del grupo parlamentario consenso, apoyo, respaldo dentro, insisto, de este Partido Socialista, tan polarizado en la división que tiene en el ámbito estatal? Y en tercer lugar, dentro del Partido Popular, ¿tiene usted todas las garantías, después de todo el ruido que hicieron algunas diputaciones provinciales y algunos presidentes provinciales del PP contra este proyecto de ley, ¿tiene todas las garantías de que los actuales procuradores del PP respaldarán al 100% este proyecto de ley cuando toque votar?
Sí, empezando por la primera, ¿no? Por si me ha arrepentido alguna vez, no. Lo hicimos adrede, teníamos 53 procuradores. Hubiese sido facilísimo sacar la ley. Teníamos 53. No edita, lo que pasa es que un tema, un asunto de comunidad requiere, por eso yo le explicaba, requiere el acuerdo fundamentalmente con el principal partido de la oposición, porque no puede someter el modelo de ordenación y de servicios en el territorio a los vaivenes de las citas electorales. Eso es por eso, para darlo continuidad, porque si no, cada 4 años cambiamos el modelo, cambiamos los servicios, cambiamos dónde se prestan los servicios. Por eso, casi lo buscamos nosotros. Es decir, le pusimos los 2/3, que es lo que requiere la reforma del estatuto. Es decir, lo entendimos que era, habría que, si el modelo salía adelante, tenía que ser un modelo blindado, que no se pudiese cambiar cada 4 años o cada 8, me da igual. O sea que casi lo propusimos nosotros en la negociación, lo de los 2/3. Se lo digo sinceramente. No necesitamos aprobar la ley. Entonces, con 53 procuradores, esta ley y las otras, la hubiésemos aprobado, fíjese, esta y las otras dos en la pasada legislatura. No necesitábamos, pero entendimos que era bueno, porque es un tema de comunidad y porque no puedes volver loco a los ciudadanos, cambiando el modelo cada 3 días. En cuanto a las cuentas salen, vamos a ver, las cuentas pueden salir de otra manera también, 2/3, 10 Podemos y 5 de Ciudadanos más los nuestros dan 2/3, pero no vamos por ahí, no vamos por ahí, ya se lo digo yo, vamos por, y con los que estamos negociando, hemos hablado con todos. Seguiremos negociando con todos, pero con los que estamos negociando profundamente, seriamente, con rigor, con intensidad, es con el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Habla usted con, me pregunta, con otros representantes? Hablar, yo hablo con todo el mundo, pero la negociación la llevo con el Grupo Socialista.
Sí, quería preguntarle.
El PP, perdone, había una tercera cosa, lo del PP.
No, sí. Estoy seguro que votará en bloque y sin fisura el Grupo Parlamentario Popular.
Sí, quería preguntarle a la portavoz de la Junta sobre el tema de los festivos que se han aprobado, la aprobación de 16 festivos y hay, bueno, en el Ayuntamiento de Valladolid y también las grandes superficies comerciales parece que no acaban de encajar, sobre todo teniendo en cuenta que en Valladolid tenemos Valsur, tenemos también el Corte Inglés. Estos empresarios parece ser que no les gusta, tampoco le gusta el Ayuntamiento de Valladolid. En fin, ¿qué puede decir la Junta?
Realmente aquí quien ha cambiado el paso, yo no sé si para beneficiar o para perjudicar, ha sido el propio Ayuntamiento de Valladolid, es quien se lo tiene que mirar, ¿no? Realmente de la Junta de Castilla y León lo que viene haciendo permanentemente es apoyar al pequeño comercio, apoyar al comercio para poder abrir y tener la libertad que tiene para abrir en cualquier momento. Es decir, el pequeño comercio tiene libertad absoluta para abrir todos los días respetando, como no puede ser de otro modo, la legalidad. Es cierto que, además, al pequeño comercio es a quien precisamente nos hemos dirigido con ayudas, con subvenciones y con incluso esa red de comercio interior para buscar la mejora del comercio de proximidad. Lo que se entiende de una forma extraña, o yo creo, me atrevería a decir que se entiende mal, es que haya 10 festivos que están permitidos abrir a nivel autonómico, más 6 que son competencia de los ayuntamientos. Y que el Ayuntamiento de Valladolid, al igual que los demás, cuando se ha comunicado que había una fiesta que coincidía, todos los demás han optado por otra y el Ayuntamiento de Valladolid ha decidido compaginar y que uno de los 10 días permitidos a nivel autonómico coincida con uno de los que tiene posibilidades la ciudad de Valladolid. Por lo tanto, eso ha derivado no en un problema para el pequeño comercio, que, insisto, tiene libertad absoluta y el apoyo absoluto de la Junta
Junta de Castilla y León, sino que en la propia ciudad de Valladolid, las grandes superficies, haya un día que no pueden abrir y en los municipios colindantes sí. Solicitud del propio ayuntamiento, esos 6 días, es el ayuntamiento, cada ayuntamiento, quien establece las fechas. Por lo tanto, es el cumplimiento de la norma lo que deriva en esta situación.
También, bueno, quería preguntarle por el hecho de que la Universidad Católica de Ávila pase ahora a ser el organismo que va a dar la formación de la Escuela Superior de Policía, cuando habitualmente lo venía haciendo la Universidad de Salamanca.
Bueno, usted sabe, porque creo que ya lo hemos comentado incluso en estas ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno, que de lo que se trata y de lo que se plantea, y desde la Junta de Castilla y León tenemos claro, es que se le debe dar estabilidad al funcionamiento de un centro de estas características, como se ha hecho con los otros 5 centros que dependen también del Ministerio y que dan formación a otro tipo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a través de convenios por el cual pues se ha hecho una especie de integración dentro de cada una de las universidades correspondientes. En este caso, el caso de la Escuela de Ávila, se está sacando a licitación y a concurso, lo cual pues entendemos que no es el modelo que más estabilidad le puede dar al funcionamiento de la escuela. Por eso planteamos precisamente que se modifique el modelo de relación y que se iguale y se equipare con el que tienen los otros centros de formación que dependen también del Ministerio y que hacen esta formación para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Y ya por último, ¿hay alguna novedad sobre la negociación con Nissan? ¿Algo que nos pueda comentar?
Bueno, creo que durante toda esta semana hemos estado viendo la actividad permanente de la Junta de Castilla y León y el impulso permanente en coordinación con el Comité de Empresa. El propio presidente se ha dirigido al máximo responsable de Nissan para plantear ese cumplimiento del plan industrial. Como pueden imaginar, nos consideramos absolutamente capacitados y legitimados para exigir que se cumpla y, sobre todo, para plantear la reversión de las ayudas que han recibido si llegara el caso. En este momento no hay ninguna decisión tomada, estamos en un periodo de negociación en el que tanto el viceconsejero con el comité de empresa y los responsables de la factoría han estado reunidos y se ha creado ya esta comisión a nivel nacional con el Gobierno de la Nación y la consejera, el responsable nacional de Nissan en España y el Ministerio tendrán una reunión en estos días para seguir avanzando en las posibilidades de cumplimiento del plan industrial y, desde luego, del mantenimiento de la actividad de Nissan en Ávila y esos puestos de trabajo asegurados, que es lo que nos preocupa a todos y cada uno de los miembros del Gobierno.
Sí, consejero, sobre el acuerdo con los sindicatos para reivindicar ante el Gobierno las 35 horas, entre otras medidas, yo no sé si el acuerdo implica también la posibilidad o que hay alguna posibilidad de decantarse por lo que ha hecho Andalucía, que el Gobierno ha recurrido, de tirar, digamos, por las bravas y aplicar las 35 horas. No sé si el acuerdo establece algo en ese sentido o algún tiempo en el caso de que el Gobierno no lo tenga a bien.
Bueno, el acuerdo no establece eso. El acuerdo establece que cuando se firmó a cuál es octubre, noviembre, no recuerdo bien, 2015, recogía el acuerdo que inmediatamente después de que se constituya el nuevo gobierno de la nación, ahora ha pasado un año y medio, porque hubo elecciones en diciembre, gobierno en funciones, elecciones en junio, pues hemos tardado, ¿no? Porque una vez que se constituye el gobierno de la nación, dirigirnos a él para solicitarles este asunto y el asunto de las 35 horas y el asunto de la tasa de reposición. La tasa de reposición ha ido vía acuerdo de la Conferencia de Presidentes y este asunto lo que hicimos el otro día en la reunión fue dirigirnos al Gobierno de la Nación para decirle que esa era nuestra solicitud. Creemos que esa es la vía política, la vía del diálogo, porque usted cita Andalucía, pero es que antes de Andalucía lo aprobó el Gobierno vasco y está paralizado por inconstitucional, porque se le puso un recurso de inconstitucionalidad. Después, el Gobierno de Castilla-La Mancha está paralizado porque se le puso un recurso de inconstitucionalidad. Ahora Andalucía, todavía no ha pasado los 3 meses para saber si el Gobierno o no le va a poner ese recurso. Yo creo que hay que ir por la vía del diálogo. Mire, la vía de aprobar una ley, como ha hecho Andalucía, o como hizo el Gobierno vasco, o como hizo el Gobierno de Castilla-La Mancha, sabiendo que te la van a recurrir porque es claramente inconstitucionalidad, pues sí, quedas bien con tus empleados públicos, pero les estás engañando. Es un brindis al sol, les estás engañando. Y eso lo explica a los sindicatos. No adopto esta vía porque es un engaño. Quedo fenomenal con mis empleados públicos. Digo, mire, lo voy a aprobar por ley. Y sé que a los 3 meses me la van a parar porque es claramente inconstitucional. Entonces yo creo que es mejor la vía de... Nos hemos dirigido a él para dialogar, para sentarnos, para reflexionar, porque creo que se puede. Es decir, la filosofía de los derechos, de algunos derechos que perdieron los empleados públicos cuando arranca la crisis, es que cuando se supere la crisis retomarlos. Y así se hizo con los días, los moscosos, los canosos, bueno, con los días adicionales a las vacaciones. Así se hizo, así lo hicimos en Castilla y León. Así se hizo con la extra. Fíjese qué curioso. Usted me ha puesto el ejemplo de Andalucía, no yo, ¿eh? En Andalucía les deben extras, no la extra, extras. Y en cambio ponen en marcha una ley regulando las 35 horas que saben que casi con toda seguridad se la van a paralizar. Entonces, nosotros lo que hicimos es, vamos a recuperar los derechos de los empleados públicos. Una vez que la crisis se ha remontado, se ha superado, hay estabilidad, las cosas van bien económicamente, y es lo que hicimos en ese acuerdo. Y lo primero que cumplimos fue lo que estaba de nuestra mano, los días y la extra. Fuimos la primera comunidad autónoma que cumplió con la extra, que solo suprimimos una, en Andalucía, en Cataluña varias, nosotros una, y con los días. Y lo que no está de nuestra mano, lo mejor es dialogar y sentarse a hablar, porque hay que retrotraerse antes de la crisis. Una vez que esto se ha superado y que todo indica que se ha superado con dificultades y que hay que estar muy atento, ojo, y que hay que estar muy atento, pero ya se está saliendo y ya la cosa, hay estabilidad económica, parece que las cosas, todo indica que van a ir a mejor y esperemos que así sea por el bien de todos, ¿no? Pues hombre, recuperar esos derechos que perdieron los funcionarios, pero nunca desde la confrontación ni un guiño al sol, apruebe una ley, fíjese lo fácil que tenemos, aprobar un decreto ley, llevarlos al Parlamento, sabemos que ahí sí que vamos a tener, no 2/3, vamos a tener en bloque voto a favor, quedamos fenomenal con nuestros empleados públicos y sabemos que nos la van a paralizar. Eso es una trampa.
Sobre otro asunto, no sé si que me conteste la portavoz o usted. En estos últimos días el presidente del Gobierno se está refiriendo en varias entrevistas, esta mañana mismo en Onda Cero lo volví a repetir, en que no entendía muy bien esto de la limitación de mandatos. Habida cuenta de que aquí pues lo que se ha aprobado es en sentido distinto, no sé qué les parece.
Bueno, en Castilla y León se ha aprobado la limitación de mandatos porque se ha considerado que es una de las formas precisamente de avanzar en esta regeneración que se plantea por parte de los ciudadanos y en la nueva demanda de todos los ciudadanos. Por lo tanto, creo que estamos legitimados perfectamente para hacer estos planteamientos, al igual que el presidente de la Nación está legitimado para tener otra opinión.
Sí, perdón.
Pero ojo. No decía lo que dice usted que ha dicho. Ha dicho que era propio de modelos presidencialistas, no que no entendía. Porque sí que lo entendía, porque le recuerdo que lo firmó con Ciudadanos. El acuerdo de 150 puntos está firmado con Ciudadanos. Y ha dicho que va a cumplir ese acuerdo.
Sí, han pasado 10 días ya de la conferencia de presidentes casi. No sé si la Junta ha designado o tiene en mente o ha comunicado al Gobierno el experto que participará en el grupo de financiación autonómica.
No, hay un mes para designarlo, con lo cual, bueno, pues en ese plazo se designará.